UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con mirada de género. Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Y el espacio de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar con María Sánchez Ramos. Ella es periodista, docente y consultora especializada en comunicación y género. Además, es una de las autoras de la obra Tratamiento ético de la violencia de género en los medios. Y como no, contaremos con Mariola García Berenguer, con su espacio del Club de Lectura Toca Igualdad. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuzzi, y los controles técnicos de Borja Cabrera. Empezamos. Y estamos hoy en Iguales pero Diferentes y vamos a contar con una invitada especial, como hemos dicho en un inicio, María Sánchez. Buenos días, María, gracias por estar aquí.
Buenos días, Amparo, gracias a ti.
Bueno, telefónicamente, pero muy próxima en lo que es la implicación en los objetivos de este espacio radiofónico y en los objetivos de la Unidad de Igualdad de esta universidad. Bueno, María, hemos hablado de la obra sobre la que vamos a reflexionar hoy, Tratamiento ético de la violencia de género en los medios. Y por ello vamos a poner un poco de luz en algunas cuestiones que consideramos fundamentales. María, violencia de género, ¿cuándo empieza a conocerse, reconocerse como problema social? ¿En qué momento se dio ese clic, ese cambio mediático?
Pues, Amparo, para remontarnos en el tiempo tenemos que retroceder a 1997, que muchísimas de las oyentes recordarán el caso de Ana Orantes. Sí. Ana Orantes fue una señora granadina, superviviente en aquel momento de violencia de género, que acudió a Canal Sur Televisión, a la Televisión Pública Autonómica de Andalucía, para contar su caso de violencia de género y también violencia vicaria hacia sus hijos e hijas durante toda su vida con el que fue su pareja, José Parejo. A los pocos días de narrar Ana su experiencia vital y denunciar públicamente que existía este dolor y esta afrenta de esa violencia que sabíamos reconocer en muchos de los discursos de las mujeres de este país, pero que nunca se había enunciado públicamente. Días más tarde, José Parejo, como te decía, la asesina y comete un feminicidio de Ana Orantes, y lo que fue, bueno, pues un dolor público enorme y supuso el reconocimiento de que esta violencia estructural existía en nuestro país.
Bueno, es necesario recordar ese hecho, ¿no? Ese caso que marcó un antes y un después, pero por desgracia los tenemos todas las semanas. Sigue siendo una lacra impresionante en nuestro país, aunque tendamos, y ahora reflexionaremos sobre eso, igual a ya normalizar incluso que aparezcan noticias así todas las semanas. Violencia de género y medios de comunicación. ¿Hemos avanzado? ¿Qué carencias persisten?
Yo creo que hemos avanzado enormemente. O sea, intento mantenerme en ese optimismo porque desde luego ya tenemos términos para enunciar que existe este problema. Esos términos que son violencia de género, violencias contra las mujeres, violencia machista. ya nos emplazan, conceptualizan y nos dicen mucho de cómo debemos afrontar este problema, que es un problema social y de violación de derechos humanos. Entonces, esa parte del trabajo la hemos ido caminando juntos y juntas, tanto periodistas como teóricas desde más el área de lo que es la academia, por supuesto las asociaciones profesionales de periodistas y medios de comunicación unidos, ¿no? Entonces, ese camino se ha trabajado, pero aún quedan muchos retos por acometer, sobre todo en lo que viene refiriéndose a la formación de los futuros profesionales de la información realmente no emplaza este tipo de contenido de perspectiva de género dentro de los planes de estudio. Esto recae en algunas de las docentes entre las que me encuentro que, pues nuestra vocación, nuestra línea de investigación nos ha llevado a especializarnos en esta área y, por supuesto, bañar todos los contenidos que nosotras abordamos en las aulas con este tipo de perspectiva. Pero, como te decía, pues no existe de manera regulada. En muy pocos grados de las facultades de comunicación en España podemos ver que específicamente haya una asignatura de género. Entonces, por supuesto, también tenemos que llegar a las redacciones. Creo que nos queda mucho a la hora de ofrecerle herramientas a los periodistas para poder realizar bien su trabajo.
Efectivamente, de hecho, aquí en los estudios de la radio UMH estamos muy cerca del alumnado, del estudiantado, del grado en periodismo, en comunicación audiovisual, etcétera. Tenemos una amplia audiencia entre ese estudiantado, entre todo el estudiantado de la Universidad Miguel Hernández. Yo creo que esa perspectiva de género es imprescindible para cualquier grado, pero para el tema que nos ocupa hoy esperamos que la audiencia de esos grados, periodismo y comunicación audiovisual, preste especial atención y además que pueda llegar a esa obra que hemos mencionado en un inicio, Tratamiento ético de la violencia de género en los medios. Además, bueno, te quería lanzar una reflexión, María. Esta semana hemos tenido casos de asesinatos, no muertes, por violencia machista, además de una dureza increíble. La duda es, ¿nuestro estudiantado está al corriente? ¿Se rasgan las vestiduras por esto? Son cuestiones informativas de gran importancia. No sé si pasa desapercibido, no lo sé. Entre tanta información, tantas noticias, debería de prestársele muchísima más atención, ¿no?
Yo creo que se le debería prestar mucha atención y, sobre todo, mucha atención en el modo en el que percibimos y contamos estas noticias, ¿no? Estas violencias. Porque una de las recomendaciones del libro de Tratamiento ético de la violencia de género en los medios es precisamente humanizar las historias, contextualizarlas, dando esa perspectiva de, oye, esto es una violencia estructural, no es un caso aislado, con lo cual no repitamos esos cintillos de nueva víctima, de nuevo caso, de porque realmente, bueno, pues parece que estamos hablando meramente de cifras, de números, y de lo que estamos hablando es de vidas de mujeres y niños que están enfrentados a una violencia que es estructural y que nos emplaza a todos y a todas.
Efectivamente.
Entonces, el modo de narrar cuenta.
Efectivamente, fíjate que nosotras hace 11 años que tenemos este espacio radiofónico, empezamos con la radio UMH, que trabajamos con perspectiva de género, yo por ejemplo soy politóloga, y aún así a la hora de narrar y comunicar, muchas veces me descubro con esas inercias que he consumido tanto por parte de medios y por parte de todos los agentes socializadores. Y me descubro, aún así trabajando estos temas, repitiendo coletillas, repitiendo construcciones verbales, construcciones narrativas que siguen invisibilizando esa naturaleza de construcción machista, que es la que desde donde nace todo esto y se construye, ¿no? Toda esta violencia o violencias contra las mujeres. Nada, María, un poco para seguir indagando, el tema del negacionismo, yo creo que es algo que tenemos que poner sobre la mesa. A ver, violencia de género e impacto mediático del negacionismo, de la violencia de género. por ejemplo, el negarse a guardar un minuto de silencio en contextos institucionales. ¿Cómo lo abordamos? Y te pregunto, ¿en ocasiones dedicamos más tiempo a ese hecho vergonzoso y poco a las raíces de ese asesinato machista? ¿Le damos más bombo al negacionismo y no ponemos tanta atención a esa construcción que es la raíz de ese tipo de violencias? No sé, te he lanzado ahí un torbellino de preguntas.
Vale.
Sí, sí, sí.
Pues entre esta amalgama de preguntas, Amparo, yo me quedaría con, para frenar el negacionismo de la violencia de género, por supuesto necesitamos relato, necesitamos cabida en los medios. Creo que son conductas intolerables que, por supuesto, lo que buscan es rentabilizar el voto, porque también tienen, por supuesto, su cuota de poder en el arco político y ya la representación institucional, con lo cual, bueno, pues están buscando casos, entonces, pues, la llamatividad, ¿no?, del hecho, del suceso. Esto, por supuesto, ha de ser contado, narrado, pero se debe acompañar, como tú bien dices, de las noticias de calidad que nos aborden esos casos que están en nuestra realidad inmediata sobre violencias contra las mujeres, que son múltiples, que no solo se circunscriben, por supuesto, al plano de la pareja, donde tenemos violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, y en todas estas cuestiones poder contarnos esa violencia de una manera que entronque con el origen de la violencia, es decir, una dominación sistémica, estructural, cultural, de dominación masculina hacia la femenina. Yo creo que solo así podemos entablar una conversación que esté a la altura del sistema democrático que estamos intentando construir y pulir entre todos y todas. Y en este relato, por supuesto, yo creo que debemos ser muy tajantes con el negacionismo, porque, de hecho, hay estudios que revelan que tanto el impacto a nivel opinión pública y a nivel redes sociales, encontrar con discursos que frenen, que sean una afrenta a este tipo de violación y de vulneración de los derechos, es positivo. Es decir, frenamos el odio, detenemos el odio cuando erigimos un discurso, pero no nos puede empañar y debemos además seguir explicando la complejidad de una violencia que realmente es un reto para los informadores emplazarla, porque muchas veces reproducimos, como tú bien decías, una serie de coletillas basadas en prejuicios, en lugares comunes, que después se han más que explicado por parte de autoras y de asociaciones y de periodistas sobre cómo son los códigos éticos sobre los que debemos trabajar. En el libro recopilamos una serie de 48 documentos que desde el caso de Ana Orantes, desde el año 99, el primero fue redactado por el Instituto Andaluz de la Mujer, hasta el día de hoy se han elaborado en el Estado español. Entonces, nosotras lo que hacemos es recopilar esa lista de herramientas para facilitar la vida no solo a periodistas, sino también a la ciudadanía, porque también tenemos que educarnos para saber de qué hablamos cuando hablamos de violencias contra las mujeres.
Por lo tanto, esta obra, Tratamiento ético de la violencia de género en los medios, trata de ser constructiva, ¿no? Tiene como objetivo aportar luz, aportar herramientas, efectivamente.
Sí, es una herramienta en propositivo. Por supuesto, analizamos también de dónde venimos, analizamos casos paradigmáticos en la historia del panorama mediático español con perspectiva feminista, pero nos detenemos para ofrecer herramientas, es decir, para dar unas claves muy pautadas de, oye, qué términos hemos de emplear, que no nos falten, ojo al morbo, al modus operandi, ojo también a esos estereotipos sobre los agresores, los que nos conducen siempre a ciertos espectros de la clase social, raza, consumo de alcohol y droga, es decir, lo que nos va a explicar la violencia de género siempre es una raíz de patriarcado y una cultura machista elevado a su máxima potencia en cuanto a la violencia. Pero no debemos detenernos en una serie de cuestiones que ya se han demostrado que realmente no son las dadoras de sentido, no son el origen de esta violencia. No se origina por una discusión, como vemos en algunos titulares, o los que nos enuncian y nos llevan a los crímenes pasionales, que es algo que abandonamos allá en los 80 o los 90, pero siguen en el imaginario colectivo de una gran pasión, celos, como el trasfondo de la violencia cuando no es tal.
Y bueno, ya para cerrar la entrevista de hoy, algunas reflexiones finales. María, ¿algún consejo para el estudiantado? ¿Quieres aportarnos algo?
Pues como reflexión final, yo diría a los alumnos y alumnas que están a día de hoy formándose, y no solo en las carreras de comunicación, pero especialmente, mi niño siempre va dirigido hacia ellos y ellas, les diría que realmente tenemos mucho poder en nuestras manos para construir imaginarios colectivos que verdaderamente nos den herramientas para afrontar los problemas sociales y de vulneración de derechos que suponen las violencias contra las mujeres, que las herramientas son útiles, son prácticas, y por supuesto no hay soluciones mágicas a la hora de redactar y de enfrentar la realidad, que es compleja, pero que necesitamos, por supuesto, de esas respuestas, de esas claves y personas que acometan el reto de narrar y de hacer lo complejo, lo estructural, sencillo a la hora de ser comprendido por el grueso de la población. Necesitamos crear conciencia social para tener una tolerancia cero hacia la violencia. Entonces necesitamos de estudiantes que se comprometan, sobre todo también para hacer bien su trabajo, porque este libro va enfocado a tener una perspectiva de género en todos los empleos, pero sobre todo en el periodístico, lo que hace es dotarnos de mayor calidad a nuestro trabajo, de mayor rigor.
Efectivamente. Bueno, pues María, gracias por estar hoy con nosotras en Iguales pero Diferentes. Recuerdo que María Sánchez Ramos es periodista, docente y consultora especializada en comunicación y género. También autora de la obra que hemos mencionado durante toda la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, María. Gracias sobre todo por tu labor como activista, como divulgadora, como formadora, porque necesitamos eso, labor pedagógica de construir para construir desde otra mirada, desde la mirada de género, la perspectiva de género, para poder avanzar y poder pulir esas asimetrías que aún producen muchísimas violencias sobre las mujeres. Así que nada más, siempre estás invitada, Iguales pero Diferentes, y que tengas un buen día.
Gracias a ti, Amparo.
Y una vez hemos disfrutado de las reflexiones de María Sánchez, a continuación vamos a contar con el espacio Toca Igualdad de la mano de Mariola García Berenguer.
Hola a todas y a todos. ¿Qué nos hemos estado leyendo durante este tiempo en el Club de Lectura Toca Igualdad? Pues bueno, en primer lugar nos hemos leído El otro lado de la montaña, de la autora Mina Salami, y en segundo lugar La mala costumbre, de Alana Portero. Estos son los dos últimos libros que nos hemos leído y con los que cerramos tanto el club de lectura como este querido programa Iguales pero Diferentes, curso 2023-2024. Así que pueden ser vuestras dos lecturas para este verano. ¡Animaos! Bueno, empezamos con El otro lado de la montaña, un libro que sin duda te invita a ver el mundo y entender el conocimiento de otra forma, no como estamos acostumbrados y acostumbradas. Como os decía, la autora nos invita a una nueva forma de conocimiento, revisando el imperialismo y el patriarcado, y cómo estos han dominado las culturas y las formas de pensamientos imperantes, y han definido así quiénes somos y quiénes queremos ser. Un librazo que a partir del momento en que lo leas no vas a poder olvidar. Por otro lado, os traemos el maravilloso libro de La mala costumbre, que nos ha encantado, en el que nuestra autora narra en primera persona la historia de una niña habitada en un cuerpo que no sabía habitar y que siente que no le pertenece, en una familia de clase obrera en los años 80 en el barrio de San Blas en Madrid. No os decimos más. Esperamos que os gusten y nos vemos pronto y os queremos desear unas muy felices vacaciones de parte de todo Interred.
Tras este espacio de reflexión tan necesario sobre la violencia de género en los medios de comunicación, no nos queda más que agradecer la aportación de nuestra invitada de hoy, María Sánchez Ramos. Hemos dicho que ella es periodista, docente y consultora especializada en comunicación y género, autora de la obra Tratamiento ético de la violencia de género en los medios. Y cómo no agradecer a nuestra compañera María García Berenguer, de Interred, con su espacio Toca Igualdad, nos ha traído algunas recomendaciones de lectura para este verano. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.